Es una responsabilidad tremenda el estar aquí enfrente, hermano. No es fácil pararse y yo sé que usted el día de mañana también va a estar aquí predicando, hermano, y usted se dará cuenta que no es nada fácil porque es una responsabilidad tremenda para con Dios. Es un compromiso con Dios tremendo en el cual cuando tú estás escudriñando a la palabra, pues Dios te da coscorrones, te da muchas gracias, hermano. Se darán cuenta que van a necesitar una Halls de repente. Pero, pues entenderá, hermano, que la palabra principalmente es para uno. A veces, como oyentes, ¿verdad? Yo lo digo por mí, por mi experiencia como oyente de la palabra de Dios. A veces decimos, ah, pues, ¿qué trae ese hermano? Pues, está diciendo no, pues, cosas que sabe de mí, que esto, que lo otro. No, simplemente es la palabra de Dios, hermano. Y yo cuando escudriñaba, le digo a mi esposa, le digo, está ensangriento este capítulo, le digo, porque le digo principalmente a mí, ¿no? Pues me está agarrando a coscorrones. Y también se lo compartí al pastor, le digo, pues está así como que muy exhortable. Y yo lo digo por mi experiencia, hermano. Lo digo por mi experiencia, por lo que yo estaba leyendo, por lo que yo vivo. Amén. Tal vez a usted no le va a parecer tanto. Tal vez sí, no sé. Solamente Dios conoce nuestras vidas, pero eso sí, hermano, es palabra de Dios, es palabra de verdad, amén, y recordemos que Él es nuestra columna y Él es quien nos sostiene, amén. Entonces, vamos a iniciar, hermano, y yo le invito a que abra su Biblia ahí en el capítulo 5, continuamos con la carta, hermano, de Pablo a los Gálatas, a la iglesia de Gálatas. Y no quiero empezar sin antes hacer una oración, hermano. Y le pido que me ponga en las manos de Dios, que sea Él el que hable aquí en esta hora, la porción que nos dé a cada uno lo que necesitemos, hermano. Lo que necesitamos para crecer, para avanzar, para ir caminando hacia adelante en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te agradezco en esta mañana, Padre, porque tú eres bueno, mi Señor, porque tú eres santo, Padre, porque tú eres, Señor, nuestra fortaleza, porque tú eres nuestro descanso, tú eres nuestra paz en medio de la tribulación, porque tú eres, Señor, que nos sostiene día con día, Señor, y nos levantas para honrarte, para alabarte y bendecir tu nombre, Señor. Hoy estamos aquí, un día de servicio más, Señor, en el cual tus hijos nos reunimos para glorificarte, para exaltarte y asimismo también para recibir ese alimento espiritual, Padre, que tú nos tienes cada día. Hoy yo pongo en tus manos esta predicación, Señor, y que sea tu Espíritu Santo quien se mueva en cada uno, Padre, y toque los corazones hasta lo más profundo, Padre. Sabemos y reconocemos que tu palabra, Señor, es una espada de dos filos, Padre, que corta, Señor, al entrar, pero también al salir, Señor, y que no es algo malo para nuestras vidas, sino por el contrario, esta arma, Señor, es sanadora, es restauradora, es curativa, es santa, es milagrosa. Y te pedimos, Señor, que seas tú con cada uno de nosotros, Señor, y nos inundes de tu presencia a través de tu palabra, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Ahí tenemos Gálatas en el capítulo 5 y vamos a estar leyendo a partir del capítulo 2. Pero antes, hermano, yo le quisiera hacer una pregunta así de introducción, amén. ¿Creen, hermano, ustedes creen que alguien que estuvo en la cárcel y salió libre, desearía volver a ella, a estar tras los barrotes? Ahora, tal vez dirá, hay muchas personas, ¿verdad?, que sí salen y vuelven otra vez a la cárcel porque vuelven a cometer delitos, porque, etcétera, ¿no? Pero realmente, hermano, nadie quisiera volver a la cárcel. Usted, si estuviera, pasara un día, dos, en un reclusorio, en una penitenciaría, no sé, ¿desearía volver a estar de nuevo? Yo digo que no, ¿verdad? Principalmente porque pierdes tu libertad, aunque sea por 48 horas, 24 horas, 72 horas, en las cuales no puedes hacer absolutamente nada y no aprovechas el tiempo de nada. Probablemente pueda hacer eso. Pero en realidad, hermano, yo no creo que alguien que haya estado encerrado en la cárcel por tiempo, por el tiempo que sea, quiera volver de nuevo a estar encerrado bajo unos barrotes, en una cama de piedra y sin las comodidades que tenemos acá afuera, acá al exterior. Amén. ¿Qué voy con esto, hermano? Vamos a leer ahí en Gálatas 5, en los versículos, a partir del versículo 2 hasta el versículo 2, hermano. Sígame con su vista. Y dice así: miren, yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley. De la gracia han caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que los llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor de que no optarán por otro punto de vista, pero el que los perturba llevará su castigo, quienquiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. Ojalá que los perturban también se mutilaran. Amén. Aquí Pablo, en estos versículos que acabamos de leer, hermano, él está haciendo y está recordando lo mismo que ha hecho en los últimos cuatro capítulos que hemos visto, los cuatro capítulos de Gálatas que hemos visto. ¿Qué es lo que les está diciendo? ¿Por qué se quieren volver otra vez a la ley? ¿Por qué no obedecen a Cristo si Él ya los salvó, si Él ya los redimió, si Él ya los liberó? Él está hablando aquí de una liberación por parte de Cristo. ¿Liberación de qué, hermano? De la esclavitud, del pasado. Amén. ¿Y qué les está diciendo? Entiendan que no es por obras que se llega al reino de los cielos, sino solamente por Cristo Jesús. Les está recordando, no es porque tú seas bueno, no es porque tu intento de hacer las cosas todas bien, se te va a solucionar todo y ya, pásele al reino de los cielos porque usted es bueno, porque cumple con hacer las obras de la ley. ¿Y qué es lo que les está diciendo Pablo? ¿Por qué Cristo no ha sido suficiente para ustedes? Que en resumidas cuentas, lo que estaba hablando Pablo a la iglesia de Gálatas es por qué se dejaron engañar. Por gente que aparenta piedad, por gente que les habla bonito, ¿por qué se dejan engañar por esas personas que les están diciendo que Cristo no es suficiente? ¿Por qué se dejaron engañar por ellos? ¿Qué fue lo que les hicieron? Lo que pasa, hermano, es de que el hombre se desvía por recibir la gloria que le corresponde solamente a Dios. Y hasta el día de hoy sucede. Recordemos que esto estamos hablando de tiempo atrás, mucho tiempo atrás, pero hasta el día de hoy sigue sucediendo el quererle robar la gloria a Dios. El hombre es soberbio, el hombre es altivo, el hombre es egocéntrico, el hombre es orgulloso. Y dígamelo si usted no lo ha vivido en una ocasión de su vida, hermano, el que quiera ser reconocido. El que haya hecho algo bueno y que quiera que se le reconozca, que demás gente lo mire, que la demás gente lo vea, cuán bueno es usted al hacer algo bueno para con alguien. O algo que haya efectuado de tal manera que sea, pues nosotros llamamos la bendición para las demás personas. Y viene Pablo y le dice: oye, Cristo no es suficiente en sus vidas. porque necesitan gloria. ¿Qué es lo que hacían los fariseos, hermano? Ellos se ponían en las plazas y ¿qué hacían? Oraban, empezaban a orar. Pero no lo hacían por entregarse con un corazón ferviente a Dios y decir, y es que yo oro donde sea y yo aquí quiero orar porque te quiero honrar, Señor, te quiero alabar, te quiero orar. Sucedía porque eran orgullosos, eran vanagloriosos y querían que la demás gente viera que ellos estaban santificando. Ahora, pasa hasta el día de hoy. Nosotros podemos venir aquí a la iglesia, hermano. Podemos venir y, ay, yo alabo y yo adoro a Dios. Tal vez levanto mis manos, aplaudo, canto a todo pulmón. Pero si no lo hacemos en la intimidad con Dios, ¿creen que Dios lo mira con agrado? Y era lo que les estaba diciendo Pablo. Es que lo que quieren es gloria. Se la quieren quitar a Dios, le quieren quitar la gloria a Dios. Como les digo, el hombre es orgulloso, hermano, y ahorita lo podemos ver. Hay fundaciones muy, muy buenas, muy bonitas que ayudan al prójimo. Hay fundaciones que recaudan y esto, pero ¿qué es lo primero que se hace, hermano? Agarran un cheque así del tamaño del pizarrón, casi el que está ahí atrás, y van y lo entregan y sonrisa. Ponen su cara bonita y, ay, entregamos un cheque de 40 millones de pesos para tal uso que le va a ser beneficiario para tal, tal, tal. Porque el hombre quiere gloria, el hombre quiere que lo vean, el hombre quiere que le digan, ah, qué bonito, qué bueno eres, qué gran persona eres. Eso es lo que quiere el hombre, hermano, la carne. La carne le quiere quitar la gloria a Dios, aun cuando nosotros sabemos que nuestra mano izquierda no sepa lo que hace la derecha y viceversa. Amén. Recordemos ahí el capítulo pasado, hermano, el capítulo 4, el versículo 19 y 20. ¿Qué fue lo que sucedió aquí, hermano? Vamos a repasarlo rápidamente. Dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo aquí? Se estaba sintiendo frustrado. Él tenía una frustración. ¿Por qué? Porque la iglesia a la cual él había fundado y le había entregado el Evangelio de Cristo, amén, les había predicado, fueron salvos, amén, y viene y dice, ah, me siento frustrado, estoy perplejo en cuanto a ustedes. Y yo en este caso, en esta ocasión, yo quise agregar un poco a los pastores. Ah, en este caso le hago la pregunta directa al pastor. ¿Cuántas veces se ha sentido frustrado? ¿Por qué? Por diferentes situaciones. Somos una iglesia que Dios lo ha puesto a él como nuestro pastor, él es nuestro guía. Pero ¿cuántas veces no se sienten frustrados los pastores? ¿Cuántas veces no se ha sentido frustrado, pastor? Porque Cristo hace prodigios, hace milagros, él sana, nos salvó, nos ha ayudado en las más tremendas necesidades, en lo más caído, en lo más bajo. No sé qué experiencias haya tenido a lo largo de lo que tiene de pastor, ¿verdad? Y ver que de repente las personas se van, caen otra vez al yugo de esclavitud con el mundo, se vuelven para atrás en lugar de avanzar. Y tal vez se siente esa frustración porque no puede hacer algo más que predicarles la palabra de Dios. Y dice, pues ya aquí está la verdad. Tal vez ha sucedido en su vida, o probablemente vaya a suceder, pero era lo que, esperemos que no, pero era lo que Pablo sentía. Él se sentía frustrado, se había quedado atónito de lo que habían hecho la iglesia de Gálatas. Simplemente el que Cristo no sea suficiente en sus vidas. Amén. Y, Y ver, hermano, que al día de hoy en nuestra iglesia, no digo aquí de Peniel, sino en la comunidad cristiana, amén, siguen sucediendo las mismas cosas. La gloria al hombre y el malagradecimiento a Dios. La gloria sea a Cristo, amén. Llega un momento en que probablemente nos convertimos o se convierten en sandame. Señor, dame porque necesito esto. Señor, dame, es que ahora pasó esto. Señor, dame, ayúdame, quiero. Señor, Señor, Señor. Pero el día que nos toca servir, ya no. Ya no nos convertimos en santoma, en decir, Señor, tú me has dado, tú me has suplido, tú me has guardado hasta aquí, tú me sostienes. Pero ya pareciera que cuando ya todo está bien, nos olvidamos de que tenemos que servir, amén, al prójimo, amar al prójimo. Amén, hermano, pareciera que nos desaparecemos, nos esfumamos, nos tragó la tierra en los momentos cuando nosotros tenemos que servir a Dios. Cuando nosotros tenemos que estar postrados de rodillas, cuando nosotros sabemos que el ayuno nos impulsa y nos ayuda para honrar y glorificar a Dios. Y así mismo para crecer en su Santo Espíritu. Ya cuando todo está bien y el Señor nos sustenta, nos sostiene, no hay enfermedades, no hay una falta económica, no sé a qué le quiera usted poner, que le ha puesto delante de Dios en necesidad. Tal vez ya le salvó a papá, a mamá, a los hijos la oración que tanto ha pedido, pero ya se llega ese momento y pues ya nos olvidamos de estar comunicados con el Señor. De decir, Señor, toma, aquí estoy yo, aquí está mi corazón. Hoy vengo con ese corazón sincero. Más grande es tu amor. Hoy vengo a honrarte y vengo a entregarte todo lo que yo soy. Y realmente pareciera que eso se nos olvida. Y aquí quiero mencionar el título de esta palabra, hermano, cual se llama Firmes en la Libertad, Firmes en Cristo. Recordemos que dos predicaciones atrás predicamos acerca de la libertad en Cristo, lo que es la libertad en Cristo, donde nos pudimos comprender cómo es que verdaderamente fuimos libres y cómo es que somos libres hasta ahorita. Ahora se trata de permanecer, estar firmes en la libertad. ¿Y esa libertad quién es? Cristo, firmes en Cristo. Y este es un punto que quiero darte, hermano, en el cual yo quiero que pienses, que lo medites, que inclusive si te lo quieres llevar de tarea para tu casa, te lo lleves, te va a hacer bien, me va a hacer bien. Si eres libre, mantente firme. Pero esta es la pregunta que quiero que te respondas tú solo, hermano. ¿Eres verdaderamente libre? Un ejemplo, ahorita de lo que hablábamos acerca de la cárcel, ¿verdad? De la introducción. Hay personas que están en la cárcel, hermano, que les es predicado el Evangelio de Cristo y son libres, verdaderamente libres. Nacen de nuevo y eso se traduce a la libertad en Cristo. Amén. Nacen de nuevo, son libres, aunque estén encerrados tras los barrotes. ¿Por qué? Porque tienen que pagar una condena, tienen que pagar un juicio, tienen que pagar. Pero ellos encerrados, los que han sido salvos dentro de las cárceles, ellos viven a plenitud en Cristo Jesús, porque han sido libres, libres de las ataduras que el enemigo tenía sobre ellos, las mismas ataduras que tú y yo teníamos también. Ellos también fueron libres ahí dentro de la cárcel, aunque estén dentro. Pero, ¿qué es lo más triste de todo eso, hermano? En que, traduciéndolo a nosotros, muchas veces los que estamos libres en este mundo, o sea, que no estamos pagando una condena por una ley terrenal, caminamos nosotros encerrados en nuestros propios pecados. O sea, estás libre, tú ahorita estás libre por el mundo, tú estás aquí, ¿por qué? Porque eres libre, fuiste libre de decidir venir a la congregación, amén. Pero puede ser y probablemente sea que en tu corazón no seas verdaderamente libre. Y así sucede mucho. Tenemos de saber que no todos los cristianos son cristianos. ¿Sabe a lo que me refiero? Amén. No todo el que se dice ser cristiano es verdaderamente cristiano. Hay unos que se dicen ser cristianos, pero las ataduras están en su corazón. No han sido libertados por Cristo. No quieren dejar las pasiones del mundo, no quieren dejar la comunión con el mundo, no quieren dejar lo que te daña, lo que le daña a uno espiritualmente hablando, hermano. En primera de Juan, hermano, nos habla acerca de lo que debe de hacer o de lo que hace un cristiano. Un cristiano debe demostrar o debe de reflejar el amor de Dios en su vida. Y en eso hace mucho énfasis. Ahí en el capítulo 4 de primera de Juan. Dice, demuestren su amor los unos por los otros, estén al pendiente los unos por los otros, sirvan los unos a los otros. ¿Y cuál es la conducta del cristiano, de los que somos hijos de Dios? Tener ese amor los unos por los otros, el amar a nuestro prójimo, el servir a nuestro prójimo. Amén. Ese es el trabajo día con día del cristiano. Entonces, el cristiano camina sobre la cuerda floja. ¿A qué va esta pregunta? ¿A que el cristiano en cualquier momento puede fallar o tiene que estar siempre bien concentrado para no fallar, para no errar con Dios? ¿Camina sobre un camino que se está tambaleando, que dice, si me muevo un poquito para acá ya le fallé a Dios? No, hermano. No, el cristiano no camina así. El cristiano camina sin preocupación. ¿A qué voy con esto? A que Cristo es suficiente en su vida. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, nos redarguye para hacer lo que debemos de hacer y para no hacer lo que no debemos de hacer, hermano. El ser santo es ser apartado para Dios. Santo, nos santificamos. ¿Apartado para quién? Apartado para Dios, mas no apartados del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no apartados del mundo? Porque si nosotros nos apartamos del mundo, no vamos a afectar el mundo. Aquello que va contracorriente, aquello que está en tinieblas. No podemos ser luz en medio de la luz. Tenemos que ser luz en medio de ¿qué? De las tinieblas. Si nosotros nos apartamos del mundo, yo no lo puedo afectar. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como cristiano? No permitir que el mundo me afecte a mí. Amén. No me aparto del mundo, yo afecto al mundo y no permito que el mundo me afecte a mí. Gloria a su nombre. Y quiero que lo leamos, aquí lo vamos a leer con la Biblia, ahí en Juan, capítulo 17, palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el título del capítulo 17? Oración intercesora. ¿De quién? De Jesús. Mira lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 15 del capítulo 17. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes ¿de quién? Del maligno. sino que los guardes del mal, sino que los guardes de Satanás, de sus secuaces. No pertenecemos a este mundo, aquí lo dice él, en esta oración que él está haciendo para con el Padre, para con nuestro Dios. Dice, no te pido que los quites del mundo, solamente te pido que los guardes, ¿de quién? Del maligno. Amén. Nosotros no somos apartados, porque si no tuviéramos, esa luz en medio de las tinieblas, ese contacto con el mundo, hermano, si no fuera necesario, nosotros ya no estaríamos en este lugar. Nosotros ya estaríamos habitando allá en el reino de los cielos. Aún sin embargo, Cristo nos llamó a pelear esa buena batalla. Cristo nos llamó a declarar la guerra a nosotros mismos, a nuestra carne, a nuestras pasiones, a ponerlo a Él en primer lugar, a predicar su palabra en lugar de guardárnosla. Amén. Lo cual en nuestra carne muchas veces nos parece difícil. En mi carne, a mí cuando el pastor me dice, oye, Arán, pues predica vas a predicar este domingo, recuerda que ya te toca, ¿verdad? Ahora que ya me tiene rolado. Y mi carne dice, híjole, es que es otra predicación y pues yo me pongo bien nervioso y me siento pues así como que digo, pues no la voy a armar. Y gracias a Dios que me apoya mucho, me ayuda mucho. Pero algo que yo le comentaba en esta semana, que tuvimos una oración entre semana, decía, quiero de tal manera el estar así, estudiando la palabra y que el Espíritu Santo así me vaya guiando, me vaya abriendo esa mente para poder comprender lo que su palabra dice. Porque sí me ayuda mucho el pastor, me ayuda y los consejos y todo lo que me da. Me dices tú, no, yo quiero y me gusta todo eso y yo quiero entenderlo así, ya como él lo entiende. O sea, los consejos que él me da yo ya los quiero saber antes de que me los diga. Amén. Pero es que así Dios, él nos va preparando a cada uno, hermano. Cuando llego aquí con el pastor, pues yo veo que la predicación es muy diferente a la predicación que yo tenía antes. Amén. Es más a fondo, es más escudriñada la palabra, es más expositiva a lo cual se debe llegar a una exposición de parte de las escrituras. Amén. Pero volvamos aquí al tema, hermano. No me quiero desviar. Amén. Nosotros no caminamos sobre la cuerda floja, hermano, porque estamos cimentados en la roca, en Cristo Jesús. Nosotros, cuando somos cristianos, cuando Él nos libera, somos libres en verdad, somos sus hijos. No es a medias, no es ahorita soy y mañana no, pasado tal vez. No, lo que Él hace los cambios de una manera radical. Amén. En lectura, vamos a tener la lectura de los versículos 13 al 15. Ahí en Gálatas 5. Y dice así. Dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto, ojo aquí, hermano, para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Ahora, nosotros estamos viendo un extremo por parte de los falsos profetas, de los fariseos. ¿Qué extremo están ellos teniendo? en que simplemente con las obras, el que con las obras eres salvo, no necesitas algo más o necesitas a Cristo, pero le seguimos agregando a las obras y son extremistas en cuanto a sus ideas, a sus reuniones, a su comida, al día de reposo, el dedicado a Dios, y lo podemos ver como tal vez así como un extremo, amén. Pero aquí Pablo está poniendo una llamada de alerta. Que dice ahí en el versículo 13, dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Y lo dice aquí, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? La libertad no tiene nada que ver con el libertinaje. ¿Por qué? Porque así como antes Pablo lo advertía, amén, al día de hoy sigue sucediendo. Cristianos que te topas, o que se dicen ser cristianos, ¿verdad? Y un día antes andan en un antro, andan, no sé, tomando, bailando, gustando del mundo. Se llega el domingo y ya vienen aquí a la iglesia, así vienen todos desvelados y todo, y después de cantar, de bailar allá, pero ya venimos el domingo al Señor, hazme un siervo para tu gloria, y Señor, yo te alabo, y Señor, yo te adoro. Eso es lo que está advirtiendo Pablo, o sea, no sean extremistas, o sea, el extremista, el que toma la gracia para libertinaje, se va al extremo de los fariseos y le dice, no, no, es que eso no es, eso no debe de ser así. Cristo ya nos salvó y Él nos salva y ya nos perdonó y ya no pasa nada, vivimos bajo la gracia, saltándose a Cristo del medio, hermano. Siendo que Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. O sea, se llega a un extremo legalismo por parte de los fariseos, ¿verdad? De los falsos profetas, de los judaizantes. Y acá del lado del cristiano, ¿verdad? Se llega a un extremo de libertad, que se le llama libertinaje. Entonces, ahí nosotros debemos de estar alertas, hermanos, de que Cristo, Él es quien nos salvó y que Él debe de ser el centro de nuestras vidas. No hemos de caminar ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Me siento así como una escuelita, ¿verdad? Con los maestros que nos decían en la primaria. Bueno, pero ni a la derecha ni a la izquierda, sino solamente en el centro. Que Jesús sea el centro de nuestras vidas. ¿Y qué es lo que dice aquí estos versículos? Ahí en el versículo 14 dice, porque toda ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarse los unos a los otros. Da por él lo mismo que tú darías por ti. Nosotros nos dañaríamos, hermano. Nosotros hablaríamos mal de nosotros mismos. Nosotros nos agarráramos un cuchillo y nos daríamos por la espalda. Recuerde que le estoy hablando en el contexto cristiano. Aquí se le está hablando a una iglesia. Tal vez dirán, no, pues es que hay muchos locos en el mundo que sí lo hacen. Bueno, sí, pero usted y yo ya conocemos a Cristo. Usted y yo estamos sentados en un lugar donde se nos ha predicado la palabra de Dios más de una vez. Nos dañaríamos a nosotros mismos, hermano. Y eso es lo que dice Dios. Así como tú te quieres, como tú no te dañarías, así lo debes de hacer con tu prójimo. Vete reflejado en Él. Vete reflejado en Él. Míralo y Él es tu espejo. Ámalo, cuídalo, restáuralo, perdónalo porque tú has sido perdonado, porque te perdona. Ámalo con todo tu corazón. Recordemos que no, que dice la palabra de Dios, que no es diferente al amor que tenemos para con Dios, el amar a nuestro prójimo, dice. ¿Qué es lo que dice el primer mandamiento, verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, todo lo que eres. Y el segundo mandamiento, y es igual al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. amamos a nuestro prójimo, hermano. Sí, sí, amamos a mi prójimo. Y a la esposa ni la aguantamos en la casa, ¿no? Ah, ¿qué dice usted? No, no. No le demostramos amor. O viceversa, la esposa al esposo. Gloria a su nombre, hermano. Vamos a leer la lectura del versículo 16 al 26. Y dice así, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es lo que nos está qué es lo que Pablo estaba hablando a la iglesia de Gálatas en ese momento? Él estaba predicando la doctrina de la libertad, hermano. El tener una lucha constante de mí contra mí. Una lucha constante de mí contra mis deseos. Una lucha constante de mí contra ¿quién? Contra mi propia carne. Cuando una vez tú eres convertido, cuando eres salvado por nuestro Señor Jesucristo, somos tentados, ¿sí o no, hermano? Somos tentados. Y viene el enemigo y nos da por donde más nos gusta. Lo que más le gusta a nuestra carne, viene y nos lo pone en bandeja de plata y somos tentados. Pero ¿cuál es la diferencia de alguien que es cristiano? El cristiano tiene al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo redarguye para decir, hey, alto ante esa tentación que te va a traer una consecuencia mala a tu vida. Te va a dañar, te vas a enfriar, te puedes morir. Amén, espiritualmente hablando. O bien puede llegar hasta la muerte física. Si Dios ya nos ha hecho libres, nosotros nos detenemos ante esas situaciones, hermano. Los cristianos pecamos. Sí, sí pecamos, sí pecamos. Pero ¿qué es lo que no hacemos los cristianos? Practicar el pecado, ¿verdad que sí? Pecamos, mas no practicamos el pecado. Aquel que practica el pecado, pues no es cristiano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está morando en su vida, no ha demostrado ese fruto, amén. Y lo acabamos de ver, lo que dice Pablo aquí, a partir del versículo 18, del 19. Gloria a su nombre. Y hasta el día de hoy, hermano, nosotros seguimos siendo tentados. No dejarán mentir aquí los hombres o también las mujeres. Somos tentados, cada uno de nosotros, los adultos, jóvenes, aquí hay jóvenes también, adultos, y los que no son tan adultos también, pero hay somos tentados por el enemigo, hay pecado, puede llegar el adulterio, puede llegar la fornicación, la borrachera, la lascivia, la lujuria, qué sé yo, diferentes tipos de pecados por los cuales podemos ser tentados por parte del enemigo. ¿Sí o no, hermano? Todos somos tentados aquí. Hay algo que ahí siempre el enemigo va a ponernos para tentar y fallarle, pegarle, no sé, un pleito, un enojo, no sé, lo que sea. Y siempre va a estar ahí para hacer frente, según él, a Dios, para decirle a Dios, no, es que no son tus hijos, mira cómo va a fallar, mira cómo va a rezongar, así como le pasó con Job, tal vez pudiera hacer eso. Pero, ¿qué es lo que pasa con el cristiano, hermano? El cristiano tiene el Espíritu Santo y con la ayuda del Espíritu Santo podremos vencer la carne. ¿Por qué, hermano? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que el que está afuera. Mayor es Dios nuestro Señor que el que está en contra de Él. Y en eso, mi hermano, nosotros nos gozamos, nos debemos de gozar. Porque aunque el enemigo venga, nosotros tenemos que decir alto, diremos alto, hemos dicho alto. No, yo no soy de ese club ya. Ya pasé a ser hijo de Dios. Ya no soy hijo del diablo. Ahí lo siento mucho. Lucha, hermano, y declara la guerra a los deseos de la carne. Esto llévatelo de tarea. Lucha cada día y declara la guerra a tu propio, a tus deseos carnales, aquello que muchas veces te hace fallar delante de Dios y te das cuenta de que fallas porque te sientes mal. Está mal sentirse mal, no, eso significa que el Espíritu Santo mora en ti, porque te estás sintiendo mal porque le fallaste a Dios, pero tienes que luchar cada día y decir, bueno, si ya lo hice, ya mañana no lo voy a hacer. De eso se trata, hermano, del cristiano. No retroceder, no claudicar, no volver atrás. Amén. No volver hacia atrás, hermano. Gálatas 5, hermano, nos enseña que andar en el Espíritu Santo es el estilo de vida que debe tener el cristiano, hermano. Donde yo hablo, donde yo pienso y actúo, ¿como quién? Como Cristo. Si nosotros ya somos cristianos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar ha sido transformada. Dios ha cambiado todo. Amén. Dios ya lo ha transformado y por lo tanto nosotros debemos de caminar como Cristo, ser imitadores de Él, luchar cada día por ser como Él. ¿Que lo vamos a lograr, hermano? No, no, no. Nunca vamos a llegar a hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero el día al día de esforzarnos es lo que Él ve. Él es lo que Él ve. Él no quiere un perfectísimo así porque no lo van a lograr. Él quiere a alguien imperfecto que luche cada día por honrar, alabar y glorificar su santo nombre. Él quiere escuchar nuestras oraciones. Él quiere escuchar nuestra alabanza. Él no quiere hacer caso omiso. Él no lo quiere hacer, pero con nuestros actos, probablemente Él no nos pueda, no nos escuche. Necesitamos ese arrepentimiento, necesitamos esa restauración, necesitamos alinearnos a su voluntad. Es lo que necesitamos, hermano, como cristiano. Me gustó mucho esta frase de un pastor y evangelista, se llama Francis Chan, y dice así, dice, muchos han llegado a creer que una persona puede ser cristiana sin ser como Cristo. Y probablemente a lo largo de nuestra vida cristiana nos hemos topado con gente así, que dice, ah, no, es que es cristiana, que es cristiana y va a la iglesia y todo, pero no se ve ni siquiera un fruto en él, no, pues tú dices, pues es cristiano de palabra, no, nada más, pues no puede ser, o sea, tú como cristiano, lo más seguro es que los identifiques, amén. Pasa que, y lo voy a mencionar porque es un ejemplo así, no lo voy a hablar así tan personal, pero es alguien cercano, amén, en mi familia. Pues resulta que una persona, una mujer, pues se consigue a un hombre y pues dicen, este hombre es cristiano, es más buena onda, ella no lo es, pero pues que va y se duerme a la casa de la abuela y todo eso, o sea, pues dices tú, pues, lo bueno es que es cristiano, porque si no fuera cristiano, pues, ¿qué sería, no? Dices tú, pues ya no tiene ni para rentar un hotel o algo así, pero pues se habla, se llena la boca de cristianismo. Pero pues tú conoces el Espíritu Santo, sabe quiénes son tus hermanos, quiénes son, te dice quiénes son tus hermanos, quiénes no. ¿Por qué? Por los frutos, los cuales se dan a conocer. Y es triste, a mí me gustaba de repente así estas frases matadoras que se aventaba un pastor, que decía, si tú eres cristiano y haces lo que tú quieres allá afuera, vives como los del mundo, te revuelcas como los del mundo allá haciendo las cosas del mundo, dice, no digas que eres cristiano, dice, menos digas que vienes a esta iglesia. O sea, son palabras fuertes, pero ciertamente, hermano, cuando tú te autoproclamas, no sé, cristiano, ¿verdad?, y no haces lo que Cristo hace, pues lo más seguro es que decepciones a la humanidad y seas una piedra de tropiezo para aquellos que necesitan de Dios. Al igual que el que necesita a Dios, que se dice cristiano, necesita a Dios. Pero el decir, yo tengo a Dios, Cristo vive en mi vida, amor en mí, yo hago lo que yo quiera por allá afuera, me desvío por lo que vienen los falsos profetas por allá y me dicen, no, pues no pasa nada, échate un traguito, vente, vámonos a bailar una pieza, no sé, qué sé yo, no sé, lo que sea, hermano, que te desvíe de Dios, de dar un buen testimonio por parte de Dios. Pues hace daño para aquellas personas que pudieran recibir palabra de Dios verdaderamente. Causa un impacto mucho el testimonio y quiero que recordemos, ahorita que leíamos ahí en los Hechos, ¿verdad?, y hablábamos acerca de la cárcel, ahí en Hechos 16, ¿cuál fue el impacto, el testimonio que dieron Pablo y Silas? Amén, al estar encerrados, ellos alababan y glorificaban a Dios y cantaban a todo pulmón. Y a través de ese testimonio que ellos dieron de su persona, de su figura, del querer representar dignamente a Cristo, de no estar enojados, de no estar frustrados por el lugar en el que estaban y por lo que los encerraron, que fue por predicar el Evangelio de Cristo, llevar los milagros de Cristo. Tanto así que alcanzaron al carcelero, aquel que los tenía encerrados. Por medio de ese testimonio, carcelero pues, se quedó dormidote, ya no los pasó que hubo un terremoto, se abrieron las puertas de la cárcel donde estaban todos encerrados y se quería matar porque dijo, no, ya se escaparon todos. Pero Pablo y Silas demostraron con su testimonio que son hijos de Dios y les bastó predicar con ese testimonio para que este carcelero dijera, yo quiero lo que ustedes tienen. Porque cómo es que estando encerrados y pudiéndose ir, no se fueron. Y no solamente eso, sino que nadie más se fue a su alrededor. Y que le dijeron, pues, cree solamente en el Señor Jesucristo y será salvo. Y se cumplió la promesa en ese carcelero. Toda su familia fue convertida, fueron bautizados. Por el testimonio, hermano. El testimonio que dieron Pablo y Silas. ¿Por qué? Porque Cristo habita en sus vidas. Dios conoce a los que son suyos, hermano. Juan 10:28, vamos a leerlo rápidamente. Vamos a verlo en el versículo 27, es 27, hermano. Vamos a leer. Dice así, dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, hermano. Nosotros le podremos fallar a Dios, podremos simplemente cometer errores delante de Dios, hermano. Pero Él no nos suelta, hermano. Y es por eso que nosotros día a día debemos de venir hacia Él, buscando el estar con Él cada día más cercanos a Él, hermano. No volver al yugo de esclavitud del cual venimos, porque lo único que va a ser dañarnos. Vas a venir rendido a los pies de Cristo. Pero qué necesidad hay de ir a revolcarse nuevamente en el lodo del cual Cristo ya nos sacó. ¿Qué necesidad hay de volver a ponerse tras unos barrotes en un cuartito de 2x2 con una cama de piedra en el cual no vas a hallar ningún descanso? ¿Qué necesidad hay si ya saliste de eso? ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Ya no hay que volver al yugo de esclavitud. Que sea el yugo con Cristo, el cual Él es ligero. Todas nuestras cargas Él las tiene. Él las toma. Amén. Nadie nos arrebata de su mano, hermano. Y me gustó este comentario de William MacDonald, otro pastor y evangelista. Dice así, dice, todos los que dicen serlo, sean hijos de Dios y o cristianos, dice, todos los que se dicen ser hijos de Dios o todos los que se dicen ser cristianos deben dar un testimonio nato a través de la separación con el pecado. O sea, debemos de demostrar que nosotros nos separamos totalmente del pecado. Fuimos apartados para Dios. Que no hacemos lo mismo que ellos hacen. No practicamos lo mismo que ellos practican. Tú dile a alguien que no es hijo de Dios, oye, pues tú fallaste en esto, tú estás cometiendo esto, estás viviendo así esto, y pues se le va a pasar como agua. Se le va a pasar como agua. No va a haber nada en él, porque Cristo no lo ha libertado. En cambio, cuando nosotros fallamos, viene el Espíritu Santo, nos redarguye. ¿Para qué? Para centrarnos en Cristo Jesús. Gloria a su nombre. Y por último, hermano, yo lo único que te quiero decir es que te definas. Nos definamos como iglesia, como congregación, como hijos de Dios, como cristianos. Amén. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. O sea, no te relaciones con él, no te mezcles con él, no nos mezclemos con él, no hagamos lo que hacen los que no tienen a Dios, amén, sino que afectemos al mundo de tal manera que seamos luz en medio de las tinieblas. Seamos luz en medio de las tinieblas, hermano. Afectemos al mundo y no permitamos que el mundo nos afecte a nosotros. Cristo ya nos libertó, amén, y era lo que Pablo le decía, Cristo ya nos libertó, tremendo test. Ya párele a hacer caso a estos tremendos. Ya saben, ya cuánto tiempo tengo diciéndoles. Y probablemente ahí estaba la iglesia de Galatas. No, pues sí, cierto, sí, cierto. Sí, cierto. Dios sabía por qué pasaba esto. Dios sabía por qué aconteció esto. Recordemos que ante todo nuestro Dios es un Dios de amor, de justicia. Él es un Dios perdonador. Y aunque le fallemos, Él está dispuesto a perdonarnos, hermano. Y hasta ahorita nosotros seguimos teniendo ese tiempo, así como a ellos les dio ese tiempo de decir, hey, vuélvanse otra vez. Vénganse, mis niños. ¿Qué tiene? ¿Qué dijo Pablo? Hizo la alegoría inspirada, ¿verdad? Obviamente por el Espíritu Santo de tener un parto, de que nacieran de nuevo. Y dice, pues, ahorita estoy sufriendo dolores porque pues todavía no, pero pues vamos a darle. Vamos a darle porque estamos a tiempo. Y por eso Pablo siguió predicándoles, siguió hablándoles. Y todavía vamos a ver un capítulo más, hermano, ¿verdad? El capítulo 6. Pero eso significa que usted y yo hasta el día de hoy se nos sigue predicando, se nos sigue hablando, tenemos el Evangelio de Cristo. Amén. Y siempre es un nuevo día para estar a cuentas con el Señor, amén. Él vive con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros y busquemos el día a día la llenura de Él, que solamente la podemos tener, ¿verdad?, a través de la oración, de la palabra de Él y el guardarnos cada día para Él, hermano. Guardarnos de este mundo pecaminoso que día a día intenta dañarnos, hermano. Recuerde que no somos queridos por el mundo. Y con el mundo me refiero a los que no son hijos de Dios. El Hijo de Dios no es querido. Que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que ni siquiera a Cristo lo quisieron, ¿verdad? O sea, a Él que sí verdaderamente no cometió pecado. Él fue santo, Él fue perfecto, puro en todo momento, en todo instante. Y aún así no. Pues cuánto más a nosotros, ¿verdad? Que probablemente algunos ya nos conocen algunas fallas de nuestro pasado, que nos juzguen por el pasado, ¿verdad? Amemos a Dios, hermano. Porque el amor que nos ha dado el Padre es suficiente. Es suficiente y pues siempre fue demostrado, ¿verdad? A través de nuestro Señor Jesucristo, ahí en la cruz del Calvario. Volvámonos a la cruz. Como decía ahorita el pastor, o sea, escuchábamos el himno 351, ¿verdad? Y decíamos, ¿cuántos quieren ir a la cruz? ¿Cuántos quieren ir? ¿Cuántos queremos ir a la cruz, hermano? Amén, amén. ¿Qué tiene? No lo grita, pero dígalo en su corazón ferviente. Yo quiero ir a la cruz, yo voy dispuesto a ir a la cruz. Porque yo quiero servir a mi Señor con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Y que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude porque tenemos que esforzarnos. Esto es de una lucha constante día a día con nuestro propio yo. Y no queda más que decir, Señor, aquí estoy, Padre. Haz de mí lo que tú tengas que hacer. Dispongo mi vida a tu servicio. Sirvamos a Dios, hermano, con todo nuestro corazón. A mí me gustaría que oráramos, se pusiera sobre sus pies y pidiéramos a Dios, todos juntos, amén, que Él nos ayude, que Él nos guíe, que seamos esos siervos fieles, adoradores en espíritu y en verdad, y le glorifiquemos con todo lo que somos, hermano. Señor, yo te agradezco, Padre, en esta tarde, en esta mañana, por tu palabra, mi Señor, porque tú nos has podido dar esa porción que necesitamos, Señor, que es ese alimento a nuestras vidas, ese alimento espiritual que nos fortalece, Señor. Ese alimento que nos redime delante de ti y que nos ayuda a buscarte. Hoy, Señor, pues te pedimos que seas tú con nosotros como iglesia, que seas tú con nosotros en nuestro hogar, con nuestras esposas, con los esposos, con los hijos, con los padres también, Señor, a demostrar ese amor los unos a los otros, mi Señor, y el servirnos los unos a los otros, el ser siervos fieles delante de ti, Padre, en todo momento, en cada día de la semana, en cada estación del año, a toda hora y en todo lugar, Padre, que te glorifiquemos sirviéndote, porque eso es lo que tú nos llamas a través de tu palabra, Señor. Eso es lo que tú nos dices que debe ser el carácter del cristiano, el amar los unos a los otros y el servir, Señor, para honrar y glorificar tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, que puestos en tus manos estamos. Solamente con tu Espíritu Santo podemos avanzar, solamente con la guía de tu Espíritu Santo podemos crecer. Ayúdanos, mi Señor, porque sin Él no podemos. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque habitas en nuestras vidas y nos sostienes. Bendice también a mucho a nuestro pastor. Guárdalo, Señor, y fortalécelo cada día ante cualquier adversidad o lucha que tenga, Señor, también. Guárdalo, Señor, y bendícelo a todos los que estamos aquí, Padre. En tus manos estamos, Señor. Ayúdanos a hacer un buen testimonio, Señor, también, donde quiera que vayamos. En Cristo Jesús, en tus manos estamos, Padre. Amén y amén.